Nuestra mirada al campo, como todos los lunes, con Eduardo Navarro, que viene ya con todos los deberes hechos y con toda la información que interesa a todos en general y en particular a los agricultores y ganaderos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo Hola, están? Muy buenas tardes a todos. Pues bueno, estamos en fiestas en Aragón, ¿no?
Fiestas solamente en Zaragoza.
Sí, pero...
O Zaragón.
Pero como Zaragoza es Zaragón, pues bueno, pues al final...
Bueno, a todos nos
llega. Nos llega un poco, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de Europa porque se ha firmado un acuerdo con Marruecos. Había una sentencia con una sanción. Porque, ¿qué ocurre con los productos que entran de Marruecos?
Bueno, Marruecos es un gran competidor de las frutas y hortalizas de España dentro del marco de dentro de la Unión Europea. Hubo una sentencia de los tribunales europeos como el acuerdo de la Unión Europea con Marruecos vulneraba lo que son los territorios. Que hay que decir que Marruecos estaba utilizando el Sáhara y el Sáhara Occidental, que no es Marruecos, para producir allí frutas y hortalizas y venderlas dentro del marco de la Unión Europea, y lo tenían prohibido. Eso no lo podían hacer, salvo que la Unión Europea lo contemplase dentro del acuerdo comercial. Bueno, hubo una sentencia, se paralizó en principio eso, y a partir del viernes pasado, que se terminaba el plazo donde la Unión Europea tenía que decidir si mantenía el acuerdo, lo modificaba o no, pues al final modificó algo, aunque no sabemos contenido, y al final pues Marruecos está muy contento desde el viernes pasado, y lo que ha salido ya una denuncia a las organizaciones, entre ellas de la COAD, diciendo que es un incumplimiento otra vez, porque no garantiza que los productos del Sáhara lleguen a Europa con la marca de Marruecos, que es un acuerdo en principio tanto España, en este caso los agricultores, están de acuerdo con los agricultores del Sáhara, lo que no están de acuerdo con las empresas que incumplen toda esa historia, que hace que los productos españoles sean penalizados, ¿no? Por lo tanto, decir que desde ayer, ante ese acuerdo, lo comunica así, COAD está estudiando ya judicialmente presentar una denuncia hacia la Comisión Europea, porque no hay transparencia en este acuerdo, y entonces estamos hablando de pérdida de producción en toda España con referencia al sector de las frutas y hortalizas de cara a Europa.
Porque podemos decir que como primer productor de frutas y hortalizas de la Unión Europea sería el principal afectado, ¿no?
Estamos hablando que indudablemente es el más afectado en productos como puede ser el tomate, que va directamente a los mercados. Estamos hablando que Europa es un continente que tiene un nivel de trabajo, un nivel de derechos de los trabajadores, unos salarios, etcétera, al mes, que no es comparable con lo que tienen en Marruecos o en otros países en este caso de África, del norte de África. Entonces, hay empresas españolas que se han ido a Marruecos a producir tomate y otros para venderlo en Europa, y estamos hablando que el salario medio, por ejemplo, en Marruecos o en Argelia no supera los 350 euros al mes. Entonces, las contrataciones que hacen los campos para la recogida, eso no tiene nada que ver con las contrataciones que se hacen en España ni los costes de producción que tenemos en España con referencia a Europa, ¿no? Por lo
Está
tanto,
claro. Sí. Bueno.
Se hace una competencia desleal y oscura y negra, ¿no?
Totalmente. Bueno, esta próxima semana se celebra el Día de la Mujer Rural, el 15 de octubre, y es una fecha que vamos a señalar, ¿no? Y que también es momento de reivindicar.
Bueno, es una... Ayer había una manifestación en Madrid en defensa del medio rural, ¿no? Al respecto, ¿no? Y ahí vimos, pues ahí aparecían mujeres, hombres, al respecto, ¿no? Es decir, lo que está claro ya para todo el mundo, que el relevo generacional en el medio rural pasa por los hombres, pero sobre todo por las mujeres. En las mujeres tener un trabajo digno y también, si es posible, varias de ellas que se puedan dedicar a la agricultura y la ganadería. No es posible, ¿no? Bajo ningún concepto, que el futuro del medio rural no esté la mujer presente y sea las personas claves, ¿no? El otro día salía un estudio del gobierno de Aragón, que no es un estudio, que lo que lo han hecho otros colectivos, en 200 pueblos de Aragón hay menos de 100 habitantes, ¿no? Entonces, el futuro de esos pueblos está ya marcado en fechas muy claras y contundentes, porque ya se sabe la edad media que viven esos pueblos. Y bueno, pues estamos hablando que el medio rural, sobre todo las mujeres, el Día de la Mujer Rural es clave para que no exista ninguna discriminación con referencia como mujeres, pues con lo que son los derechos de las mujeres en el medio urbano.
No cabe la menor duda la importancia que tiene la mujer en la sociedad y especialmente en el medio rural, por eso este 15 de octubre que recordaremos, por cierto, que el Gobierno de Aragón ha organizado un acto conmemorativo precisamente en Tauste, aquí en Las Cinco Villas. Bueno, y datos sobre la afiliación a la Seguridad Social, que sigue bajando.
Son datos que hemos conocido esta semana. Ha bajado la afiliación a la Seguridad Social ahora en un 2%, pero para que se dé cuenta la gente realmente cuál es la radiografía en España, hay 254.000 agricultores y ganaderos que están en la Seguridad Social ahora en el RETA, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, y que tenemos... El volumen total de la Seguridad Social Agraria son 623.000. ¿Qué quiere decir? Que cerca de 400.000 trabajadores y trabajadoras en el medio rural que son contratados, ¿no? Que no son del RETA, ¿no? Sino que son trabajadores que están en la recogida de las producciones, de todo, desde la remolacha al vino, pues fundamentalmente a todo el tema relacionado con frutas y hortalizas. Y esta es una radiografía que demuestra que vamos hacia atrás y no vamos hacia adelante. Entonces, o esto los gobiernos se lo toman en serio, que el campo y la agricultura familiar es la clave para alimentar al mundo y alimentar la sociedad, o si no, nos iremos a los fondos de inversión y conoceremos, pues eso, las producciones agrarias, se veremos cómo las recolectan de una manera u otra, pero sin saber quién está detrás, ¿no? Entonces, es clave todo el tema de la seguridad social agraria y el relevo generacional.
Esta semana va a haber una reunión en el Ministerio de Agricultura con las OPAs. Lo que piden es un pacto de Estado con el cambio climático. Y ahí va a estar también la pesca representada. ¿Qué es lo que están pidiendo?
Bueno, este miércoles, que van a estar también las cofradías de pescadores, estamos hablando que el cambio climático, a los que trabajamos al aire libre o en el mar, nos afecta directamente todos los días del año, ¿no? Y hemos visto claramente la evolución en los últimos 40 años, cómo evoluciona el tiempo, la climatología en los dos campos. Bueno, la ministra, en este caso, de Transición Ecológica y el ministro de Agricultura Plana se han convocado pasado mañana, el miércoles, una reunión en profundidad sobre lo que has comentado. Estamos hablando que se va a exigir, o vamos a exigir un pacto de Estado sobre el cambio climático y donde recoja un presupuesto específico para cómo afecta tanto en la agricultura como en el mar, cómo afecta al cambio climático y haya unos incentivos fiscales, aparte de que haya unas ayudas económicas para poderte mantener, ¿no? Porque ahora cada vez es más difícil saber si lo que vas a recoger lo puedes recoger o te lo va a permitir la climatología, ¿no? Y no vale solo con tener los seguros agrarios, por ejemplo, ¿no? Entonces queremos ya un presupuesto propio, se le va a exponer al ministro y a la ministra una comisión permanente que vaya analizando cómo influye ya directamente todo el cambio climático en la agricultura, la ganadería y la pesca.
Y el viernes otra reunión entre COAG y el ministro de Agricultura. ¿Allí qué es lo que piden?
Hombre, yo creo que el ministro de Agricultura está haciendo una ronda individual con las organizaciones agrarias y me imagino que cooperativas agroalimentarias para hablar en profundidad sobre la situación de la agricultura y de la ganadería, ¿no? Hay muchos temas de cara al futuro, ya lo hemos comentado aquí, el futuro de la paz, el presupuesto de la Unión Europea, etcétera, ¿no? Hay muchos debates que se van a producir. Estamos en relación también si los derechos históricos se van a mantener en la paz, en la próxima paz o no. Pero hay un tema de fondo que va a salir este viernes muy potente, ¿no? Que Cuba Falbandera relacionado con la situación actual, con los precios agrarios, ¿vale? Y estamos hablando que si no hay precios agrarios que garantizan los costes de producción, estaremos en crisis permanente y eso va a ser un motivo de movilización en los próximos meses. Si no hay postura, al final tiene que haber. Ahora, pues, por ejemplo, estamos debatiendo, va a venir la cosecha del arroz, ¿no? Y la Unión Europea no ha aplicado una cláusula de salvaguarda y va a venir el arroz del sureste asiático, etcétera, a Europa. Y va, España es uno de los mayores productores de arroz de la Unión Europea, también lo es Italia en una parte, Francia en poquito. Y el tema están los precios hundidos, como igual el capítulo cereal, y entonces cada vez son más sectores en los que están en estos momentos que el mercado no paga los costes de producción. Este va a ser el gran debate que va a haber el viernes, y las cláusulas de salvaguardia que tenía que aplicar la Unión Europea, pero también España, ¿no? Para garantizar, y en el mundo de los cereales, que estemos en los momentos de siembra, de presiembra a partir de ahora, pues ya de todas las partes, no estoy hablando de Aragón, estoy hablando de Castilla y León, de todas las partes están saliendo que con estos costes que hay en estos momentos, por muy buena cosecha que haya de cereal, si no te se paga los costes de producción, difícil podemos mantener el ritmo productivo. Por lo tanto, ese es un debate que se va a producir el viernes muy fuertemente con el
ministro. Ya estamos en la recta final de este espacio. En sí. Aragón hemos conocido que posiblemente del 16 de octubre, algunas comunidades autónomas y hasta el 30 de noviembre, pueden adelantar hasta el 70% del pago de la PAC.
El viernes pasado reguló el Ministerio de Agricultura, sacó a la disposición esta semana pasada que a partir del 16 de octubre pueden pagar un adelanto de la PAC del 70% de las comunidades autónomas. Publicó las ayudas complementarias que tienen la PAC por algunas de las tareas o prácticas agrícolas y ganaderas que haces en la explotación. Se ha leído publicado también el porcentaje que va a haber por hectárea. Entonces, si las comunidades autónomas tienen ya todo digitalizado de una forma que lo tienen todo, desde octubre hasta el 30 de noviembre, ¿no? Entonces esperamos que el Gobierno de Aragón pues cumpla los objetivos de adelantar la PAC, cuando y más con la situación que vivimos en estos momentos, del 70% de la PAC. Pues bueno, ha sido publicado, ya lo sabe la gente, y esperamos que el Gobierno de Aragón esta semana responda y diga en qué fecha pagaría, ¿no?
En cualquier caso, el 31 de diciembre tiene que estar el 100% pagado.
Debería.
Debería.
¿No? Salvo que pongan excusas, ¿no? Debería.
Y hablamos también de una feria muy potente que ha habido en Madrid de frutas y hortalizas, y que el balance ha sido muy positivo, por cierto. Hay que recordar que Aragón produce el 25% de todas las frutas de España.
Vamos a ver, esta feria Fruit Attraction es la más importante de toda la Unión Europea, por no decir mundial, donde el 70% de los visitantes son comerciantes con las frutas y hortalizas que operan en Europa, y decir que tiene una visita muy espectacular y hay muchos encuentros ahí comerciales. Aragón tiene una representación siempre muy alta con todos aquellos comerciantes con las frutas y hortalizas. Y claro, el hecho histórico es que Aragón produce, que es un gran desconocido en el conjunto de España, el 50% de la fruta dulce de toda España, ¿eh? Por lo tanto, es importantísimo, porque parte de ella, como mínimo, el 90% sale hacia la exportación, no solamente de España, sino de la Unión Europea. Pero decir dos datos muy importantes para que se dé cuenta la gente: somos el mayor productor de toda la Unión Europea de frutas y hortalizas, de todos los países de la Unión Europea.
Bueno.
Pero somos el octavo país del mundo también. Solamente tenemos 50 millones de habitantes, ¿no? Por lo tanto, decir, somos grandes especializados, y si esto lo perdemos, pues perderemos una cantidad de Producto Interior Bruto tremendo si no lo seguimos manteniendo en los próximos años. Pues bueno, pues esta feria fue ahí y ha tenido el atractivo, pues eso, de que el 80% de las operaciones comerciales para los próximos meses ya están hechas.
Está muy bien ese escaparate y aprovecharlo. Y por último, la campaña de forraje que llega a su final, ya con el último corte. ¿Cómo ha ido la campaña?
Bueno, empezó la campaña muy mal de precio para los agricultores que producen forraje, llámese forraje o alfalfa, ¿vale? La comarca Cinco Villas, el 50% de la alfalfa se produce en el conjunto de Aragón. Y en segundo lugar, pues ya estábamos desde el año pasado con una reducción de siembra de hectárea debido al precio que marcó, ¿no? Parece ser que ahora, desde hace 25 o 30 días, pues viendo la evolución de las sequías en otros territorios, en otros continentes, pues ha aumentado un poco el precio por tonelada, ¿no? Bueno, pues estamos al final de la campaña, que es este mes de octubre. Prácticamente ya se está dañando todas las últimas cortes y veremos a ver qué reflexión hacen en el mes de noviembre para decir a partir de diciembre si mantenemos las hectáreas o se empiezan a labrar hectáreas de forraje de alfalfa y se siembra otra.
Pues sí, iremos viendo. La próxima semana, el lunes, es festivo, que es el día del Pilar, que cae en domingo este año, pero el día 14 nos volvemos a encontrar porque hablaremos y mucho del Día de la Mujer Rural. Eduardo Navarro, nos encontramos el 14. Hasta
entonces.
Muy bien,
hasta el próximo día 14. Un abrazo.